¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de RAE Argentina, el mundo en castellano. Este es el servicio internacional de la Radio Pública Argentina. Transmitimos desde la ciudad de Buenos Aires, a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, en la frecuencia de 5.800 kHz. Y también pueden encontrar nuestros programas en 8 idiomas en nuestra página web, que es rae.com.ar. Soy Fernando Farías y les voy a presentar este programa semanal en castellano de RAE Argentina al Mundo, que continúa siendo un programa semanal en lugar de un programa diario de lunes a viernes por motivo de la pandemia de COVID-19. Estamos trabajando desde nuestras casas, desde nuestros home studios, todos y todas en RAE, y no estamos yendo al edificio central de la radio pública aquí en Buenos Aires, el edificio histórico de la calle Maipú, en donde está RAE y otras emisoras, porque las autoridades de los medios públicos de la Argentina mantienen en vigencia las medidas de protección sanitaria. Y se trabaja en forma remota en casi todas las emisoras. Solamente algunos operadores y periodistas de LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, así como también productores, están yendo a Maipú 55. Y por esta situación es que aún no hemos retomado nuestros programas diarios y estamos ofreciendo emisiones semanales, con la esperanza de pronto, ahora ya empieza a aparecer las noticias de la vacuna, de tratamientos, y nos esperanzamos con ver la luz al final del túnel todos en este planeta. Nos esperanzamos con volver a la normalidad, con volver al año 2019. Y en el caso de RAE, eso significaría volver a programas diarios, de lunes a viernes, con un panorama de noticias actualizado todos los días, como solemos hacer, ofreciéndoles nuestra visión del acontecer informativo de la Argentina y de América del Sur. Bueno, eso es para nosotros el objetivo, uno de los objetivos, ni bien esté la vacuna y se dé por superado este año 2020 y esta pandemia. Pero mientras tanto nos mantenemos en contacto con ustedes con estos programas semanales en los que repasamos un poco la actualidad deportiva también, compartimos el suplemento de X, como lo vamos a hacer hoy de la mano de Arnaldo Slaen, y también compartiremos un informe de la producción de RAE sobre la asunción de Luis Arce como presidente constitucional de Bolivia luego del golpe de Estado de hace poco más de un año en el que fue desplazado el expresidente Evo Morales, que durante todo este tiempo se estuvo refugiando en la Argentina y que con motivo de la asunción de Luis Arce volvió a su país desde la Argentina en un acto en el que estuvo acompañado por el presidente Alberto Fernández. Bueno, sobre este asunto vamos a compartir un informe de la producción de RAE. Si quieren ponerse en contacto con nosotros y enviarnos un informe de recepción, los diexistas, lo pueden hacer a través del mail, que es qslrae@gmail.com. Responderemos esos informes de recepción con una tarjeta QSL digital que tenemos una edición centenario por estos días. Durante lo que quede del 2020 vamos a responder los informes de recepción con esta tarjeta que conmemora el centenario de la radiofonía argentina. Una radio que nace en nuestro país con una primera transmisión que se llevó a cabo el 27 de agosto de 1920. Hablando de contacto con los oyentes, quería saludar a uno en particular que se puso en contacto con nosotros y nos mandó una grabación de uno de nuestros programas junto con un informe de recepción. Una grabación muy nítida que nos puso muy felices por la calidad del sonido y principalmente por dónde fue recibida nuestra señal. es en Bielorrusia, un lugar, un sitio en Europa, a donde no dirigimos nuestras transmisiones, pero Alexander Miadel pudo captar nuestra señal a través de WRMI con una nitidez. Se puede escuchar esa grabación que le hemos compartido en nuestro sitio web y que nos ha puesto muy, muy contentos. Seguir sumando oyentes en todo el planeta y sobre todo en países en donde, que sepamos, no tenemos o no hemos tenido tantos oyentes como Bielorrusia. Así que muchísimas gracias, Alexander Miadel, por tu mensaje y por enviarnos esa grabación que cualquier oyente puede escuchar, tal como la recibió él en Bielorrusia, en nuestra página web. Compartimos la grabación que él nos envió en nuestra página web, rae.com.ar. La buscan como informe de recepción desde Bielorrusia. Si quieren enviarnos un mensaje, entonces ya les dije, qslrae@gmail.com. Esto es RAE Argentina, el mundo en castellano. Soy Fernando Farías y comenzamos nuestro programa.
Esperamos ser recordados como el gobierno en el que el pueblo boliviano se levantó para recuperar la democracia, la dignidad, la paz, el crecimiento y la justicia social. Con estas palabras asumió este domingo el presidente electo Luis Arce desde el recinto de la Asamblea Legislativa de Bolivia.
Con el permiso de nuestros dioses, de nuestros hermanos mayores, de nuestra Pachamama, de nuestros ancestros, de nuestros achachilas, con el permiso de nuestro patujú, de nuestro arco iris, de nuestra sagrada hoja de coca, con el permiso de nuestros pueblos, con el permiso de todos los presentes y no presentes en este hemiciclo. Hoy quiero compartir nuestro pensamiento en unos minutos. Aruski pasipjañana kasakipunira kispawa. Obligación de comunicarnos, obligación de dialogar. Es un principio del vivir bien. Los pueblos de las culturas milenarias, de la cultura de la vida, mantenemos nuestros orígenes desde el amanecer de los tiempos remotos. Los hijos hemos heredado una cultura milenaria que comprende que todo está interrelacionado, que nada está dividido, que nada está fuera. Por eso nos dicen que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todos tengan todo, que a nadie le falte nada. Que el bienestar de todos es bienestar de uno mismo, que ayudar es motivo de crecer y ser feliz, que renunciar en beneficio del otro nos hace sentir fortalecidos, que unirnos y reconocernos en el todo es el camino del ayer, hoy, mañana y siempre, de donde nunca nos hemos alejado.
Han pasado un año desde que el presidente Evo Morales fuese depuesto por un golpe cívico-militar de su gobierno. Durante el acto de asunción estaban al lado de Arce el vicepresidente David Choquehuanca, los presidentes de las cámaras de senadores y diputados, Andrónico Rodríguez y Freddy Mamani. A la hora de la asunción, el centro de La Paz, la capital política de Bolivia, era una celebración en donde movimientos sociales, indígenas, mineros, sindicales y militantes del movimiento al socialismo, el partido al que pertenece Arce, llegaron desde todas partes del país para celebrar en la Plaza Murillo. El festejo ya había comenzado la noche anterior con vigilias y celebraciones en homenaje a la Pachamama, para recordar y para dignificar la libertad, la vida en libertad y la vida en democracia. Mientras tanto, en Argentina, el depuesto presidente Evo Morales, que se encontraba refugiado en nuestro país, emprendió el regreso a Bolivia. El presidente Evo Morales volvió a pisar la tierra de Bolivia después de un año de iniciar su exilio, parte en México y en Argentina. Y un día después, lunes, de que la fórmula presidencial de su partido, encabezada por Luis Arce, asumiera el poder ejecutivo, luego de arrasar en los comicios del mes pasado. Antes de cruzar la frontera, Evo Morales agradeció al presidente argentino Alberto Fernández y dijo: "Alberto me salvó la vida y eso nunca lo voy a olvidar".
Muy bien, allí estaba el informe de la producción de RAE, la voz de Silvana Avellaneda, contándonos cómo fue la asunción de Luis Arce en Bolivia y el retorno del expresidente Evo Morales a su país luego de un año, más de un año de exilio en nuestro país, en la Argentina. Continuamos ahora con el suplemento de Actualidad de X.
Amigos de actualidaddex.com.ar, bienvenidos a este nuevo encuentro para hablar de nuestra pasión por la radio y contarles todas las informaciones que se han ido generando en estos últimos 7 días. Pero antes de empezar con las noticias, quiero compartir con ustedes algunas sugerencias de X que me parecen muy interesantes. Provienen o se basan en captaciones realizadas por el colega italiano Giampiero Bernardini, por supuesto desde Italia, pero lo cierto es que son emisoras que también pueden ser escuchadas en la región del Río de la Plata en otros horarios, mucho más apropiados para quienes viven en América del Sur. Por tal motivo, voy a sugerirles que tengan a mano papel y lápiz para anotar aquellas emisoras cuya escucha pueda resultar interesante para todos ustedes. Y voy a empezar en África con una emisora de Zambia. Se trata de Voice of Hope Africa, que transmite desde Makeni Ranch, obviamente en Zambia, en la frecuencia de 4.965 kHz, en paralelo con 6.065 kHz. Si bien estas dos frecuencias han sido reportadas sobre las 17.22 tiempo universal coordinado, y no es un buen horario para quienes vivimos al sur del Ecuador, lo cierto es que esta emisora puede ser recepcionada hasta las 22 y más allá, 22.15 tiempo universal coordinado. Otra emisora interesante, y ya pasando a Alemania, es una estación con sus contenidos básicamente en servicios, basadas en servicios. Estos servicios a la comunidad están dados por información meteorológica y de estado de carreteras, y se trata de la DWD desde Pinneberg, Alemania, que emite sobre las 6 tiempo universal coordinado en 5.905 kHz, en paralelo con 6.180 kHz en idioma alemán. En 5.935 es posible escuchar sobre la 0455 UTC a la WWCR desde Nashville, Tennessee, en los Estados Unidos de América, con muy buena señal. Pasando a otro continente, más precisamente a Asia, el colega Bernardini ha escuchado sobre las 23.25 tiempo universal coordinado a la emisora Myanmar Radio desde Yangon en Myanmar, la ex Birmania. Esta estación, si bien en algunas oportunidades ha sido recepcionada desde el cono sur en esta frecuencia, 5.985 kHz, y en este horario, 23.25 tiempo universal coordinado, también puede ser escuchada con dificultades y con condiciones de propagación adecuadas sobre las 11 del tiempo universal coordinado. Radio Nacional de Malí, desde Bamako, puede ser escuchada hacia las 6 tiempo universal coordinado en la frecuencia de 5.995 kHz en la banda de 49 metros. Una banda muy activa por estos tiempos de malas condiciones de propagación y que al estar activa es porque es una de las que menos se ve afectadas por estas malas condiciones que están reinando en los últimos tiempos. Y hay una sugerencia muy difícil para captar desde aquí, desde América del Sur, por el horario, por la potencia, pero no voy a omitir hacerla, que es la de Radio Ucrania Internacional, que si bien ya no emite desde Kiev, puede ser recepcionada desde el transmisor ubicado en Karl Krekel, en Alemania, tan temprano como las 17:30 UTC en idioma alemán, en la frecuencia de 6.005 kHz. Otra frecuencia interesante para intentar la captación, no solamente por la emisora, sino fundamentalmente por el radio país que implica, es la Voice of America, en una emisión desde la isla de São Tomé y Príncipe, que pertenece al continente africano, en la frecuencia de 6.080 kHz a las 5 tiempo universal coordinado. Radio Algeria o Radio Argelia, desde Issoudun, Francia, puede ser escuchada en idioma francés a las 5 UTC en 6.125 kHz. Si bien transmite vía el centro retransmisor de Issoudun, es la posibilidad también de escuchar y verificar otro radio país. Y quiero finalizar este chequeo de sugerencias que queremos compartir con ustedes con una emisora de poca potencia, como lo es la WINB, que transmite desde Red León, en Pensilvania, en los Estados Unidos de América, que emite programación religiosa en idioma español sobre las 23:40 tiempo universal coordinado y que ha sido captada con muy buena recepción, no solamente por nuestro colega Bernardini en Italia, sino por diferentes diexistas desde la América del Sur. Y de esta manera cerramos este capítulo de sugerencias, pero no sin antes contarles, aprovechando que ustedes cuentan con papel y lápiz para agendar, que la Radio 60 vuelve a la onda corta y ha señalado varias fechas para sus próximas emisiones. La más cercana es el próximo sábado 14 de noviembre del corriente año 2020, que a las 14 UTC transmitirá en 6.045 kHz con 100 kilovatios de potencia desde el sitio transmisor ubicado en Nauen, en Alemania. Y agéndense también estas emisiones para el año que viene. El viernes 1 de enero de 2021 estará en el aire desde las 12 y hasta las 14 UTC en 5.990 kHz con 100 kilovatios de potencia también desde Nauen, en Alemania. Al día siguiente, el 2 de enero de 2021, transmitirá desde las 11 y hasta las 14 UTC en 6.045 kHz, siempre con 100 kilovatios desde el sitio transmisor de Nauen, en Alemania. Les recuerdo, es Radio 60, una emisora que transmite en forma extraordinaria en la onda corta solamente muy pocas veces al año y que para este mes de noviembre tiene asignada su transmisión, lo mismo que para los dos primeros días del próximo mes de enero del 2021. ¿Y qué les parece si vamos a repasar diferentes informaciones vinculadas con noticias del acontecer radiofónico de América Latina? Hoy tenemos muchas, muchas noticias y cada segundo de nuestro programa realmente es sumamente importante. Quiero comenzar en Colombia porque Radio Nacional de Colombia está celebrando sus 80 años y quiere hacerlo de una manera muy participativa con la ciudadanía local, de tal manera que los días 9, 10 y 11 de noviembre se llevará a cabo el foro virtual Radio Nacional de Colombia 80 años de historias sonoras. En este espacio se reunirán múltiples voces para abordar la historia de la emisora, sus transformaciones a lo largo de los años y los aportes que Radio Nacional de Colombia realizó a la nación colombiana. El objetivo es tener un conjunto integral de miradas sobre la complejidad del recorrido que ha tenido la Radio Nacional a partir de su primera emisión, acaecida el 1 de febrero del año 1940 y hasta el momento actual. Este evento se basa en la experiencia de los diversos panelistas invitados y la información que aporta toda la documentación disponible en el especial digital Radio Nacional de Colombia 80 años. Allí se encuentran cientos de documentos sobre la historia de la emisora, su programación, sus realizadores, sus idearios y muchos otros aspectos. Amigos, les recuerdo que estamos en actualidaddex.com.ar por RAE Argentina al Mundo. Y como siempre, es importante recordarles que todos los informes de recepción que ustedes nos envíen son más que bienvenidos y todos serán verificados con la correspondiente tarjeta QSL. En rigor de verdad tenemos dos tarjetas QSL, una que es la habitual, que muestra hermosos paisajes de la República Argentina, y la otra que se ha editado especialmente en conmemoración del centenario de la radiodifusión de nuestro país. Pueden enviarnos todos los informes a qslrae@gmail.com y todos los informes de recepción, en la medida que sean correctos, serán verificados con nuestras tarjetas QSL virtuales. Les recuerdo entonces, qslrae@gmail.com para que nos envíen sus reportes de escucha con algunos minutos de grabación, si son archivos de audio, o bien directamente, si lo que nos van a enviar es una descripción de la programación escuchada, que esos detalles abarquen unos 20 minutos de nuestra programación. Desde ya, muchas gracias, porque todos los informes de recepción son muy importantes para nuestro departamento técnico de frecuencias. Amigos, seguimos con las informaciones vinculadas con el mundo de la radio y ahora vamos a volver a la región del Río de la Plata y vamos a cruzar al Uruguay, porque por estos días las radios públicas uruguayas viven una situación bastante delicada, por cuanto días pasados 49 empleados de las radios públicas recibieron la noticia de parte de las autoridades de los medios públicos que sus vínculos no serían renovados con los mismos. Una decisión que desde el Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, el SECAM, explicaron que responde a la intención de renovar la programación y la propuesta de los medios bajo su jurisdicción. Me estoy refiriendo a Radio Uruguay, a Babel FM, a Radio Clásica y a Emisoras del Sur. El director del SECAM, Gerardo Sotelo, dijo al diario El Observador de Montevideo que este organismo está renovando 8 de cada 10 contratos. Los que cesan serán sustituidos por otros tantos, y explicó que entre las razones para la decisión se tuvo en cuenta la necesidad determinada por su administración de racionalizar la inversión en capital humano, considerando que se necesita incrementar la cantidad de funcionarios en Televisión Nacional y en las plataformas digitales, y a una intención de renovar la programación de las emisoras para mejorar los ratings de escucha. A lo largo de todos estos días, empleados y funcionarios de las radios públicas comentaron la situación públicamente en sus cuentas de Twitter, mientras que diferentes periodistas, muchos integrantes de la Asociación de la Prensa Uruguaya, lamentaron la situación y señalaron que algunos de sus empleados desvinculados tenían evaluaciones muy favorables. Lo cierto es que son días tristes para la radiodifusión pública del hermano país. Y no nos vamos a ir lejos de Sudamérica, muy por el contrario, vamos a visitar Perú, un país que siempre nos depara muchas informaciones vinculadas con el mundo radiofónico. Y en esta oportunidad vamos con una información de carácter básicamente institucional, porque la Biblioteca Nacional del Perú y el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú presentaron la campaña Más Libros, Más Libres, que busca el fomento de la lectura dirigida a todos los peruanos, la cual se difundirá durante este mes de noviembre por las señales de TV Perú y Radio Nacional del Perú, además de utilizar las plataformas 7.3 y Canal IP, y por las redes sociales de ambas instituciones. La situación por la que está atravesando en general la sociedad peruana, atento a los niveles de estrés y ansiedad en la población en general, provocado por el encierro, hacen que la Biblioteca Nacional del Perú y el Instituto Nacional de Radio y Televisión del país busquen aunar esfuerzos para recordarnos que a través de la lectura podemos viajar a mundos lejanos, a pesar de que lo más recomendable en estos tiempos es quedarnos en casa. La campaña, a su vez, ha convocado figuras públicas vinculadas a la educación, a la cultura, al deporte y al periodismo, y a la ciudadanía en general, por supuesto, a compartir videos y otras experiencias digitales, recomendando de esta manera distintos destinos literarios para fomentar la utilización de la lectura. Mucha es la información que Latinoamérica permanentemente genera en materia de radiodifusión. Y México no le está en ciernes a esta tendencia que afortunadamente se da en nuestra América Latina. ¿Qué les parece si nos trasladamos al país azteca? Porque hay una información de gran interés y que nos tendrá seguramente muy ansiosos con los producidos, con las consecuencias de esta noticia que se está anticipando por estos días y deviene de un comunicado del IFETEL, del Instituto Federal de Telecomunicaciones de México. Para el año próximo, 2021, se pondrá a disposición de todos los interesados la friolera de 319 frecuencias de radio de amplitud modulada y frecuencia modulada. Esta licitación, que tiene el número IFT número 8, se trata de la segunda que se realizará con frecuencias comerciales de radio AM y FM para el próximo año. A consecuencia de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19 y sus efectos socioeconómicos, el Instituto realizó una consulta pública sobre el calendario de la licitación. Derivada de las opiniones recibidas en dicha consulta y de la evaluación de la situación prevaleciente y las perspectivas durante el año 2020, el Instituto decidió que la licitación se inicie en el segundo trimestre de 2021. El Instituto Federal de Telecomunicaciones llevará a cabo la licitación de 319 frecuencias de radio de AM y FM en este segundo trimestre del año 2021, lo anterior como resultado de la valoración de las opiniones recibidas en el proceso de consulta pública que concluyó en agosto de este año 2020. Se trata, les decía antes, de la segunda licitación de frecuencias comerciales que se realiza en México, con lo que se pretende ampliar la cobertura y también generar más diversidad de contenidos radiofónicos en diferentes zonas de la República. También lo que aspiran las autoridades es promover la libertad de expresión y también la de información de la población en general, fortaleciendo asimismo las condiciones de competencia económica de la radiodifusión en diversas localidades del país. Es importante señalar y también recordar que a consecuencia de la emergencia sanitaria, las necesidades de comunicación radiofónica se han incrementado y con las perspectivas de que las modalidades de vida sean transformadas a la brevedad, por todas las consecuencias que la pandemia ha traído aparejada, la aparición de nuevas emisoras de radio licitadas, por supuesto, de la manera con la cual las autoridades de Contralor y la legislación prevé al respecto, generarán, por supuesto, la aparición de nuevas emisoras de radio en el país mexicano. Amigos, estamos en actualidaddex.com.ar, aquí, por RAE Argentina al Mundo. Y seguimos en América Latina, pero esta vez nos vamos a ir al Caribe. Los invito a conocer una emisora de la República Dominicana. Se trata de Radio Ceibo, una estación de amplitud modulada que emite en la frecuencia de 1370 kHz. Radio Ceibo participó recientemente en octubre en la octava muestra de cine y video en defensa de la vida y el territorio y ganó el premio del público. La muestra fue organizada por la red Chiquín de Realizadores Independientes de Guatemala y participaron 40 obras de 12 países de toda América Latina y el Caribe. La redacción de Radio Ceibo, conformada por distintos representantes de la comunidad local, expresó en un comunicado de prensa que el mejor reconocimiento que podían recibir demuestra que vale la pena la labor comunitaria que realizan. Señalan las autoridades de Radio Ceibo que recibir el premio del público fue emocionante y sin duda los días previos andaban sus integrantes mirando las votaciones a cada rato, contando cada voto que los acercaba a este reconocimiento, porque el corto que realizó Radio Ceibo, con el cual logró este premio, significaba realmente un acercamiento de la labor fecunda que esta emisora comunitaria de la República Dominicana realiza a diario para tratar de mejorar las condiciones de vida de la comunidad para la cual transmite. Además, este premio del público le ha concedido una mención honorífica a Radio Seibo, una de las emisoras realmente que realizan una labor comunitaria más prolífica en la República Dominicana. Y sobre todo porque el hecho de transmitir en amplitud modulada le permite, por supuesto, tener una cobertura regional muy importante. El tema presentado se centró en el testimonio del equipo de personas que integran la emisora, que son testigos de aquellas injusticias que Radio Seibo permanentemente denuncia a lo largo de sus programas. Radio Seibo, le vuelvo a recordar, es la emisora comunitaria con la que los padres dominicos dan voz a las comunidades campesinas autóctonas golpeadas por los latifundistas y las multinacionales azucareras en la región dominicana del Seibo. Cumple una labor realmente muy importante en defensa de los intereses de los pequeños agricultores y de la población rural en general. Y esta noticia que acabo de compartir con ustedes ha sido subrayada en el sitio Vatican News por ser una emisora, como les decía, de los padres dominicos y cumplir una ardua labor en defensa de los menos favorecidos y también difundiendo, por supuesto, la actividad pastoral que desde Radio Seibo se propaga como aquellos logros que la comunidad religiosa de los dominicos realizan en esta área de la República Dominicana. Y amigos, entramos en la última parte de actualidadx.com.ar. Vamos a ir con noticias del viejo continente y vamos a empezar con España. La Junta de Castilla y León ha convocado días pasados el concurso público para distribuir 138 licencias de radio privada de frecuencia modulada en 44 municipios de la comunidad. Un proceso atascado desde el año 2011 al haber sido suspendido el reparto del anterior concurso por la presentación de un recurso contencioso administrativo. En un comunicado, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que gestiona esta competencia, ha considerado que esta nueva convocatoria da cumplimiento a varios pronunciamientos judiciales y también al interés manifiesto por el sector, que tendrá de plazo hasta el 22 de diciembre para presentar ofertas avaladas por el depósito de una garantía de 3.000 euros por cada una de ellas. Entre los criterios de valoración para adjudicar las frecuencias disponibles están las características de la programación ofertada, el número de horas de emisión y los medios técnicos y humanos que se van a emplear, entre otros como la atención especial a los públicos infantil, juvenil y personas mayores. El periodo por el que serán adjudicadas las mencionadas licencias es de 15 años desde que se formalice la cesión de este espacio radiofónico. Con el fin de fomentar el pluralismo de la oferta radiofónica, se valorará si los solicitantes tienen con carácter previo licencias de radio a nivel local o autonómico, y esto, conforme ha añadido la Junta, también incluye entre los requisitos el compromiso de los solicitantes de no vender las licencias antes de los 2 años. La evaluación de los criterios del concurso corresponderá a una mesa de evaluación integrada por personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma. La distribución provincial de las frecuencias y las licencias es la siguiente: 13 para Ávila. Las localidades beneficiadas serán Arenas de San Pedro, Arévalo, Candeleda, El Tiemblo y la propia capital. 19 para Burgos, beneficiándose de esta manera a Aranda de Duero, Briviesca, Lerma, Medina de Pomar, Miranda de Ebro, Villarcayo y la capital. 27 para León, beneficiándose a las localidades de Astorga, La Bañeza, Bembibre, Ponferrada, Valencia de Don Juan, Villablino, Villafranca del Bierzo y la capital provincial. 11 para Palencia, Aguilar de Campo, Guardó, Usillos y la propia Palencia serán las localidades que contarán con nuevos servicios radiofónicos. 15 se incorporarán a Salamanca, Béjar, Ciudad Rodrigo, Peñaranda de Bracamonte y la propia Salamanca serán las ciudades a las cuales se les asignarán nuevas frecuencias. Pasamos a Segovia y nos encontramos que la propia capital, Segovia, el Burgo de Osma, Cuéllar, El Espinar, también se verán beneficiadas con nuevas emisoras de radio, y 14 serán en Soria, en donde Agreda, Almazán y la propia capital también tendrán nuevas emisoras de radio. Finalmente, 20 emisoras pasarán a transmitir desde el año 2021 en Valladolid, beneficiando a esa propia ciudad de Valladolid y, por supuesto, a Íscar, Medina del Campo, Medina Río Seco, Peñafiel y Tordesillas. Finalmente, 9 emisoras empezarán a transmitir desde Zamora. Benavente, Toro y la capital, Zamora, también serán beneficiadas con esta nueva disposición. Y nos vamos a quedar en el viejo continente y vamos a hablar de tecnología vinculada con la radio. ¿Y saben por qué? Porque se celebró recientemente el World DAB, el foro mundial encargado de definir y promover la radio digital DAB, que ha celebrado días pasados su asamblea anual y que en esta ocasión, debido a la pandemia, ha contado con la participación virtual de los ponentes. La asamblea congregó unos 200 asistentes y contó con más de 50 oradores que ofrecieron las últimas noticias y novedades sobre DAB+ de todo el mundo. Patrick Hannon, el presidente de World DAB, ofreció una actualización de los principales avances del sistema en Europa, Asia, África y Oriente Medio, destacando 3 de las prioridades de la organización: ofrecer mensajes claros sobre los beneficios de DAB+, garantizar la inclusión de DAB+ en los receptores de automóviles y en los domésticos, e impulsar la adopción del DAB+ en nuevos mercados. Una sesión dedicada al consumo de energía y la distribución de DAB+ generó un gran interés y varias preguntas, ya que, por ejemplo, la cadena británica BBC presentó su reciente estudio que indica que DAB tiene la menor huella energética por dispositivo y por hora en comparación siempre con las emisoras de amplitud modulada o frecuencia modulada. Además, se presentaron interesantes estudios de casos de la red DAB+ para un despliegue nacional, que lo ha hecho concretamente Alemania, o regional, que lo ha hecho Australia, y también de radio local o comunitaria, trabajo que ha sido presentado por el Reino Unido, mientras que el potencial de 5G para apoyar la radio también se consideró en una presentación realizada por la Unión Europea de Radiodifusión. Nos acercamos al estado de despliegue de DAB+ en varios mercados clave. En Alemania acaba de lanzarse un segundo multiplex nacional que llega al 83% de la población, ofreciendo más opciones a los oyentes y mayores oportunidades a los anunciantes. Suiza, y esto lo hemos dicho aquí en actualidadx.com.ar, ha confirmado sus planes de desconectar los servicios analógicos, empezando por la emisora pública. Esto lo llevaría a cabo en el verano del año 2022, seguido de las emisoras privadas en enero de 2023. Las partes interesadas colaboran ahora para que todo el mundo se sume a la iniciativa mediante las campañas de comercialización multiplataforma en las que se presenta a DAPSI, la mascota nacional de DAB. Francia ha confirmado sus planes para lanzar el DAB+ a nivel nacional en el próximo año 2021, coincidiendo con el centenario de las primeras emisiones de radio. Los lanzamientos regionales en todo el país, me sigo refiriendo por supuesto a Francia, continuarán junto con el despliegue nacional, comenzando por Burdeos y Toulouse en el sur del país. En el Reino Unido, las emisoras DAB han continuado su lanzamiento durante el cierre. La escucha digital representa ahora el 60% de todos los oyentes, el 70% de los cuales son de DAB. Seguimos con la República Checa, porque esto lo hemos comentado aquí en nuestro programa. La cobertura alcanza ahora el 95% de la población y la emisora pública Czech Radio ha anunciado la eliminación gradual de las transmisiones de onda larga y media a partir del próximo año 2021. En Italia se exige que todos los receptores vendidos a partir de enero del próximo año 2020 incluyan capacidades digitales y las ventas al consumidor de DAB+, casi se triplicaron en la primera mitad del año 2020 en curso. Vamos a otras regiones. En África y en Oriente Medio, Túnez está trabajando en la exención de impuestos para los receptores DAB+ a partir del año 2021. En Sudáfrica, se espera que para marzo del año 2021 se publique un proyecto de reglamento para la concesión de licencias de radio digital. En Australia, las emisoras comerciales están logrando monetizar DAB+, ofreciendo a los anunciantes una audiencia más amplia y un mayor alcance. La asamblea dedicó toda una sección de DAB al mundo del automóvil, destacando algunos de los países que ya han introducido leyes nacionales que reflejan justamente estos cambios tecnológicos que se están registrando. Entre estos países quiero citar a Alemania, el Reino Unido, Italia, Hungría, Grecia, Chipre y Malta. Como destacó Google durante una sesión, la radio sigue siendo una de las aplicaciones mediáticas más utilizadas en los automóviles, pero con el creciente interés y competencia en el espacio de los sistemas de entretenimiento, es necesario reforzar su posición en el tablero de mandos y los broadcasters pueden ayudar a lograrlo mediante un atractivo contenido visual en forma de metadatos. Finalmente, quiero redondear este informe contándoles que en España, un país que tiene mucho vínculo con América Latina por razones históricas, el encargado de dar la visión española en cuanto al desarrollo de la radio digital fue Javier Sánchez Pérez. El responsable de estrategia de Impulsa Visión de Radio y Televisión de España destacó que aunque este país cuenta con un plan técnico nacional de la radiodifusión sonora digital terrestre desde 1999, la radio digital terrestre no se ha desplegado. En este plan quedan contemplados los elementos esenciales para el desarrollo de este nuevo servicio bajo la norma europea Digital Audio Broadcasting y se caracterizaban las distintas redes destinadas a la emisión de los distintos servicios, con una gestión directa e indirecta en los diferentes ámbitos territoriales. 20 años después, la radio digital de España languidece. Una situación que se mantendrá en el tiempo al rechazarse días pasados en el Senado la proposición de ley de medidas urgentes para el impulso de la radiodifusión sonora digital terrestre en España. Amigos, de esta manera finalizamos esta emisión de actualidad de x.com.ar. No sin antes recordarles que todos los informes de recepción correctos que nos envíen a nuestra dirección electrónica qslrae@gmail.com serán verificados con alguna de nuestras dos bellas tarjetas QSL. Los reportes pueden contener datos de escucha de 20 minutos si nos hacen los informes con el formato tradicional o bien directamente si nos mandan un clip de audio o un archivo de audio de unos 2 minutos, también podremos corroborar que han escuchado realmente nuestra emisora y por ende confirmaremos con alguna de nuestras dos tarjetas de verificación, cualesquiera de sus informes de escucha. Desde ya, muchas gracias por sus reportes de recepción, que como ustedes imaginarán, son de gran utilidad para saber de qué manera llega nuestra emisora a sus lugares de escucha. Y ahora sí, amigos, damos punto final a nuestro programa. Los esperamos dentro de 7 días aquí en RAE Argentina al Mundo. Cordiales 73.
Muy bien, seguimos en RAE Argentina al Mundo en castellano. Vamos ahora a tomar contacto con Fabián Codevila, el periodista de deportes de Radio Nacional Argentina y de RAE Argentina al Mundo, para conocer las últimas novedades del deporte. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo te va?
Hola, Fernando. Un placer saludarte, como siempre, como cada semana. Aquí estamos para hacer un pequeño resumen de lo que viene aconteciendo en cuanto al deporte a nivel nacional e internacional y que obviamente tiene que ver con los argentinos y con nuestro fútbol y con nuestros representantes también en algunas disciplinas. Lo más importante, como siempre, como lo decimos, es que es el deporte que más nos gusta y más jugamos los argentinos y es el fútbol y tiene que ver con el torneo local, la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Que te voy a aportar un dato de color, Fernando,
con respecto
a la Copa, y tiene que ver con que no está teniendo el éxito que uno podía suponer a nivel audiencia.
Mira vos.
Es una Copa que no ha despertado interés.
Y eso que estuvo tanto tiempo sin ver el fútbol el argentino, ¿no?
Exactamente, arrancó torcida, con un mal manejo, con un sorteo casi payasesco, con este nuevo manejo a partir de Marcelo Tinelli a la cabeza, el conductor televisivo como presidente de la Liga Profesional de Fútbol, se dejó atrás lo que era la Superliga, se deshizo la Superliga, se creó esta Liga Profesional, donde tiene mayor injerencia la Asociación de Fútbol Argentino, que antes no la tenía. Lo cierto es que las mediciones que se han mostrado en los últimos días tiene que ver con que no despierta el interés que uno podía suponer. Uh-huh. Te pongo un caso. El domingo por la noche jugó Boca Juniors. Habitualmente Boca por televisión tiene un rating promedio de 16 puntos.
16 puntos, sí, sí, sí.
Bueno, la última medición arrojó 4 puntos de rating.
No me quiero imaginar los otros equipos, entonces.
Por eso te digo que es un torneo realmente que se hizo a los tumbos, se intentó hacer lo más rápido posible, habiendo tenido presión de las empresas que tienen los derechos televisivos, teniendo en cuenta que estuvieron 8 meses pagando por un servicio que nunca tuvieron, y entonces se creó esta Copa de la Liga Profesional entre Gallos y Medianoches, para poder tener fútbol en este corto lapso de tiempo, teniendo en cuenta que comenzó a principios de octubre y va a terminar a mediados de enero, para que la televisión pueda generar ingresos, y la verdad que no está teniendo resultados.
Mira vos.
Insisto, desde mi humilde punto de vista, una copa realmente devaluada, tiene que ver con cómo se ha dado el formato.
No es el habitual.
La verdad que pobrísima, por cierto, está y queda evidenciada en las mediciones. Igualmente se está jugando, ya se ha jugado la segunda fecha, podemos resaltar los resultados de los más grandes, que han ganado Boca y River, que ha empatado Independiente, que ha vuelto a perder Racing 2 fechas en forma consecutiva, que San Lorenzo pudo disfrutar del triunfo ante Estudiantes de La Plata. Digamos que en el campeonato lo más atractivo, si se quiere, de todo esto que estamos viendo es quizás la aparición de algunos juveniles que empiezan a tener injerencia de algunos equipos, digo, de cara al futuro. Pero veremos qué es lo que sucede. El campeonato, insisto, se está disputando, termina a mediados de enero, y veremos después cómo se maneja la situación de lo que viene. Insisto, teniendo en cuenta que por ahora se sigue hablando de que no va a haber descensos durante todo el próximo año, que ascenderían otros 4 equipos que vienen del ascenso, lo que haría un campeonato de 28 equipos.
¡Otra vez!
Algo engorroso, Fernando,
sí,
teniendo en cuenta que hace algunos años, y cuando Julio Grondona todavía vivía, se había conformado un torneo de 30 equipos.
Sí, me acuerdo.
Que terminó desfigurado, y bueno, y ahora se intenta emular quizás lo que sucedió, dándole la posibilidad a algunos equipos que puedan ascender a primera sin que otros desciendan, lo que hace realmente un campeonato que no ha dado resultado y que me parece vamos a chocar otra vez con la misma piedra.
Perdóname, Fabián, ahora entre tantas idas y vueltas que ha tenido esto que estás describiendo en los últimos años, recuerdo haber escuchado en algún momento que se quería implementar un torneo en espejo con Europa, un torneo largo que comenzase al mismo tiempo para que coincidan las temporadas de pases. ¿En qué quedó eso?
Bueno, lo único que se coincidió, Fernando, es que el periodo de tiempo para incorporar jugadores en Europa coincide con el parate o la pausa en el fútbol argentino. Es lo único que se ha coincidido es en eso, cosa de que el libro de pases, una vez abierto en Europa, puedan aquellos poderosos que tienen dinero como para venir a invertir a la Argentina y llevarse jugadores de aquí, lo puedan hacer en ese lapso de tiempo donde no se juega el campeonato y de esta manera no sacar de jugadores en plena competencia. Es lo único que se ha coincidido. Después hemos tenido campeonato corto, campeonato largo, campeonato medio, campeonato Copa.
Con 20, 24, 28.
Copa de Superliga.
Sí.
Copa de Liga Profesional, torneo Superliga, torneo. Bueno, realmente los últimos, como te decía en alguna de las últimas charlas, en la Argentina es en el único país en donde los últimos 20 años hemos cambiado 10 o 12 veces de formato en cuanto a la competencia. Y realmente es irrisorio. Y que no se juegue por nada, digo, más allá de jugar por quién es el mejor y buscar el título, que no haya la posibilidad de jugar por el descenso.
Menos competitividad, además.
Le quita seriedad, le quita, la verdad que...
Sí. Ese, tal vez es uno de los motivos por los que no está generando mucho interés el torneo. Después de tanto manoseo, el hincha argentino, que además tampoco tiene la posibilidad ni siquiera de ir a ver a su equipo de local. Ahora con la pandemia ya como que pierde el interés.
Y seguramente también tiene que ver con que aquellos equipos grandes que todavía tienen chance de jugar la Copa Libertadores lo tienen como objetivo. Caso de Boca, River y Racing, a partir del 24 de noviembre se vuelve a poner en juego la Copa Libertadores en su fase de octavo de final. Racing enfrentará a Flamengo, River irá con Atlético Paranaense, Boca al poderoso Internacional de Porto Alegre, y entonces me parece que está fijada el objetivo en esa posibilidad.
Ah, claro, claro. Claro. Sí,
entonces,
sí.
Como que resta importancia
al torneo local. Sí, sí,
esto
sí.
En cuanto al fútbol, Fernando. Después tenemos que hacer un repaso por lo que ha sido este año tenístico, como ha sido en general el año en cuanto a lo deportivo, ¿no? Un año irregular, tiene que ver con la pandemia que todos conocemos, que ha habido mucho tiempo sin competencias, que todo se ha comprimido en el último semestre de este año, sobre todo en Europa y en los países en donde había comenzado el verano.
Sí.
Hoy mucho más complicado otra vez, ¿no?
Sí, sí, sí.
De que hay un rebrote.
Sí, segunda ola.
Países,
sí,
de Europa que hacen que se cierre completamente la posibilidad de que haya alguna actividad. Pero lo cierto es que el tenis para la Argentina ha sido realmente importante, sobre todo la figura de Diego Schwartman.
Sí.
Este chico que se ha ubicado entre los 9 mejores del planeta, que está ocupando ese lugar en el ranking ATP, que ha defendido los puntos que había obtenido el año pasado en estos últimos meses, y eso le permite entrar en un grupo de elite de jugar el torneo de maestros en Londres.
Ajá.
El máster de tenis en la ciudad de Londres, en los próximos días, y de esta manera Peke Schwartman no solo ingresa en este grupo de elite de los mejores que disputan un torneo, sino que además se ha convertido en uno de los pocos argentinos que ha alcanzado ese mérito, ¿no? Si uno repasa en la historia del tenis argentino los nombres que han podido disputar el torneo de maestros, entre los varones tenemos al inolvidable y el más grande de todos los tiempos, Guillermo Vilas, a uno que quizás nosotros no le damos la dimensión que ha tenido, pero ha sido el 4 del mundo, que es José Luis Batata Clark,
sí,
¿no? También ha podido jugar el Master, y después tenemos en la lista a Juan Martín del Potro, a Gastón Gaudio, al Gordo Puerta, a David Nalbandián. Bueno, en realidad son 8 los jugadores argentinos que han podido jugar este torneo de maestros, y entre las mujeres, la inolvidable Gabriela Sabatini.
Sí.
Por eso es importante resaltar el logro de Diego Schwartman, que en los próximos días estará jugando entre los mejores del mundo, aquellos que llegan a ocupar el top 10 del ranking ATP, y ahí estará entonces buscando la, sí, posibilidad de surgir y de mostrarse con el nivel que se ha mostrado en este último tiempo el Peque, como se le conoce habitualmente,
sí, sí,
y se le dice en la Argentina, Fernando.
Y hablando también de argentinos que le han dado alegría a los argentinos, bueno, no podemos dejar de mencionar a Diego Maradona. La semana pasada nos estabas contando cómo estaba su salud, y ahora hay novedades, ¿no?
Sí, bueno, recordemos que fue intervenido quirúrgicamente, que de un hematoma subdural, que fue una intervención muy delicada, más allá de que al principio se hablaba de que era algo sencillo y simple. Bueno, finalmente fue operado. Diego, como siempre y en toda su vida, ha evolucionado favorablemente. La verdad que tiene un cuerpo la posibilidad de que muchos no tienen, ¿no? De recuperarse rápidamente ante la adversidad.
Sí.
En este caso, como había quedado demostrado allá en los albores del 2000, cuando estaba prácticamente muerto,
sí,
con una falla cardíaca, hoy otra vez nos dicen desde su entorno inclusive su abogado Matías Morla, que ha estado en un momento muy difícil, o tan difícil como le había tocado vivir en aquella oportunidad, más allá que se intentó minimizar. Lo cierto es que Diego ya se le ha dado la alta médica, estuvo internado en la clínica de Olivos, aquí en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, y que ahora seguirá su recuperación en un barrio privado de la zona de Tigre, aquí también en la provincia de Buenos Aires, muy rodeado de sus hijas, que van a tomar las riendas de esta situación. Obviamente Diego se aleja de lo que tiene que ver todo lo que venía haciendo como técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata. No quiero decir que vaya a dejar su cargo, obviamente lo van a esperar. Lo cierto es que Diego tendrá una recuperación en su casa, en esta casa que fue destinada para eso, con una internación domiciliaria por lo menos hasta fines de este año, Fernando,
sí.
Donde se tomará la decisión de si su recuperación seguirá en alguna institución de la Argentina o si finalmente emigra al exterior para intentar seguir avanzando en llegar a otra vez a su normalidad física, a su mejor
sí, que esté bien, sí.
Exactamente,
sí, sí.
Mejor imagen, digamos, sí. Teniendo en cuenta lo que veníamos viendo, ¿no?, en los últimos tiempos, su dificultad para caminar, su dificultad
para hablar,
sí.
Preocupante era
para... Evidentemente se ha solucionado, así lo ha expresado también su médico Leopoldo Luque, su médico personal y además neurocirujano que operó a Diego, así que bueno, enhorabuena para Diego una vez más, resurgiendo entre las cenizas. Y obviamente esperando todos que definitivamente Diego se compenetre con su propio cuerpo
y que se cuide,
producirle digamos sustancias que le hacen mal. Tiene que ver esto no ya con la droga, pero sí se ha hablado en los últimos tiempos de un síndrome de abstinencia para Diego, y tiene que ver con la gran cantidad de medicamentos que ingería y también, lamentablemente, el alcohol consumía Diego.
Sí.
Entonces el médico habló en los últimos días en la internación de Maradona, Fer, que tenía que ver que era difícil contenerlo por su síndrome de abstinencia.
Claro.
Mucha gente pensó quizás en el peor momento de Maradona.
Una recaída en las drogas.
Y relacionado con las drogas, pero en la realidad tenía que ver con la gran cantidad de medicamentos que consumía y la mezcla, lamentable mezcla que se hace a veces con el alcohol,
sí,
que producía estragos en el físico de Diego.
Sí, ¿no? Sí. Bueno, Fabián, muchísimas gracias por este contacto semanal, con este informe tan completo. Siempre un placer hablar con vos.
Igualmente, o sea, nos reencontramos la semana que viene ya para hablar de la selección argentina, de las eliminatorias, para meternos con la Copa Libertadores sin dejar de mirar siempre el torneo local y ya pensando y viendo de qué manera el Teque Schwarman se la rebusca en el Máster de Londres.
Muchísimas gracias nuevamente. Chao, Fabián.
Abrazo grande.
Terminamos acá nuestro programa en castellano de RAE, Argentina al Mundo. Somos el Servicio Internacional de la Radio Pública Argentina. Transmitimos en 8 idiomas a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, y también a través de nuestra página web rae.com.ar. Soy Fernando Farías y les quiero agradecer el habernos escuchado y los invito a nuestro próximo programa en castellano aquí en RAE Argentina al Mundo. Cuídense y hasta la próxima.